Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 10. Vamos a continuar con nuestro estudio en Hebreos. Hace algunos meses comenzaron con Hebreos. Y yo, conociendo al pastor Sergio, sé que ha ido detalle tras detalle explicándonos todas las cosas que vienen en este libro de Hebreos. Yo recuerdo que hace años enseñé Hebreos en Semilla. Recién me quedé como pastor hace 15 años, por ahí del 2005, 2006, se me ocurrió de una manera loca, ¿no? Los domingos están enseñando Apocalipsis y los miércoles están enseñando Hebreos. O sea, me metí en muchos problemas. ¿Por qué? Porque es un libro que está lleno de doctrina, lleno de información. Y durante estos meses, a detalle, hemos estado viendo quién es Jesús. Y lo superior que es a los ángeles, a Moisés y a los profetas, pero también hemos visto a detalle cómo su sacrificio es mucho más grande que toda la explicación que nos dieron acerca de los sacrificios, del templo, del lugar santísimo, tantas cosas que hemos aprendido. Pero creo que es importante, y muchas veces la Biblia actúa de esa manera. Nos presenta los fundamentos, nos presenta las razones, nos da el piso firme para que entonces nosotros tomemos una decisión. Sin duda se nos ha presentado a Jesús como quien Él es. Y más adelante veremos en uno de los versículos que más me gustan de este libro, en Hebreos capítulo 12, que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Y más vale que el día de hoy tú tengas una relación con el Señor Jesús. Que creas en Él, que creas en lo que Él ha hecho por ti. Él ha pagado el precio de tus pecados. Él es el que se ha presentado a sí mismo. Él es el sacrificio, Él es el gran sumo sacerdote que nos convenía, que nos conviene. Es el que ha sido presentado y Él mismo presenta el sacrificio. Él es el que nos ha redimido con su sangre. De hecho, el último versículo que vimos en Hebreos capítulo 10, en el versículo 18, dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Prácticamente el cierre de la semana pasada y el cierre de la sesión anterior puso punto final a: hey, no tienes que hacer nada más, Él lo ha hecho todo, su sacrificio fue perfecto y completo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo antes de partir, antes de entregar su espíritu en esa cruz? Las últimas palabras de Jesús fueron: consumado es, pagado por completo. Y esas palabras deben de llenar nuestro corazón de esperanza y de seguridad. Esperanza y seguridad, ¿no? Y mira cómo entonces estos próximos versículos y a partir de aquí el resto del libro es una exhortación a responder a estas razones y a este fundamento que se nos ha sido puesto. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos que seas tú guiándonos, dirigiéndonos, Señor. Gracias, Señor, por hacer tú la obra por nosotros, Señor. Gracias por presentarte tú mismo ese sacrificio de amor, ese sacrificio de gracia, que Señor, recibiéndolo, Señor, y entendiéndolo, tenemos una nueva vida, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a recibir esta advertencia, esta exhortación, este llamado a responder a lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante cómo arranca este versículo 19. Él dice así: así que, hermanos, nos sitúa y nos muestra lo que acabamos de decir. Esto es una conclusión. Tú nunca utilizas una frase así al principio de una conversación. Tú no llegas con alguien y de repente le dices, así que, no sé qué, no sé qué, no sé qué. La persona que escucha eso dice, a ver, espérame, así que, ¿cómo? O sea, tienes que decir algo para llegar a una conclusión. Y esta es la conclusión a la que está llegando, así que. Pero también me encanta la siguiente palabra, hermanos. ¿Te das cuenta? Hermanos. ¿Qué es lo que nos hace hermanos? La Biblia me enseña que aquel que cree en el Señor Jesús y le recibe, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios, el haber creído en el sacrificio del Señor Jesús, el haber recibido su salvación por medio de la sangre de la cruz, de su sacrificio. Y eso es lo que nos hace hermanos, ¿no? A veces nos da flojera aprendernos los nombres de las personas, ¿verdad? Y entonces a todos decimos, hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? ¿No? Yo trato de hacer el esfuerzo de preguntar, ¿cómo te llamas? ¿No? Y tratar de recordar, y cuando me despido trato de decir su nombre para poder recordar su nombre y no terminar diciéndole, hey, hermano, ¿cómo estás? Aunque es una buena forma de relacionarnos con nuestros hermanos, porque es lo que son. Somos hermanos, tienes hermanos y tienes hermanas aquí en Semilla de Mostaza porque tenemos el mismo Padre. Y es a estos hermanos que han creído en el Señor Jesús a los que hace esta exhortación. Así que, hermanos. Y comienza a decirnos algo que es largo para llegar a una conclusión. Así es que tenme paciencia. Mira lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Es que la exhortación está hasta el versículo 22. Y los versículos 19, 20 y 21 nos está dando las razones para esta exhortación. ¡Ey, acércate! Eso es lo que está diciendo. No dice acércate. Dice acerquémonos. ¿No? Acerquémonos. ¿No? Esa es la primera exhortación que nos presenta en este pasaje. Acerquémonos. Y me encanta esto porque me recuerda a otros personajes en la Biblia a los cuales les dice acércate, ¿no? Me recuerda a Moisés. ¿Recuerdas a Moisés cuando recibe este llamado y esta revelación de Dios? Él está cuidando las ovejas de su suegro en el desierto, después de 40 años. Y de repente ve una visión, un fuego ardiendo en medio de una zarza, pero la zarza no se consume. Es un fuego independiente de la zarza. Nosotros conocemos el fuego, pero siempre que ves fuego, está consumiendo algo. El fuego necesita combustible. Y el combustible es la madera, el combustible es algún combustible como gas, ¿no? Algo se tiene que estar consumiendo para que el fuego pueda existir, pero ahí la zarza no se está consumiendo, por lo tanto es un fuego independiente que no requiere de nada, que solamente existe, y es eso lo que atrae a Moisés, y se acerca, ¿no? Y desde el fuego les escucha Moisés, Moisés, ¿no? Y él dice, heme aquí, ¿no? Y no es Dios diciéndole, aléjate, apártate, ¿no? El suelo en el que estás es suelo santo, no, sino que le dice, quítate el calzado para que toques, para que no haya nada que esté entre tú y yo. Y eso me encanta de Dios. Dios es un Dios que dice, acércate. De hecho, no es la primera vez que nos dice, acerquémonos en este libro. ¿Te acuerdas dónde más lo dice? Esto es en Hebreos, en el capítulo 4, capítulo 4, versículo 12. ¿No es así? No, versículo 13. ¿No es así? No. Por eso digo que por ahí está. No, está el versículo 16. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es la primera vez que nos dice acércate, ¿no? Ya no lo había dicho. Y ahora nos vuelve a decir, acerquémonos, acerquémonos con corazón sincero. Me encanta el Dios que nos dice acércate, ¿no? Hay muchas canciones que tienen esa palabra. Hay una canción que mis hijas están cantando últimamente y que cantamos mucho en el carro y dice así, acércame, Señor, quiero oírte, ¿no? Acércame, Señor. Y yo me río mucho porque el que canta es, sí lo voy a decir, me había mis hijas así sonriendo así de, no lo digas. Pero el que canta en la canción es como un gringo mexicano, o mexicano gringo, no, mexicano de allá. Y entonces no puede decir oírte como decimos nosotros, dice oírte, ¿no? Entonces dice, acércame, Señor, quiero oírte, ¿no? Y yo, lo dice bien raro. Y me distrae de lo que está diciendo. Pero lo que está diciendo es importante. Él está diciendo, Señor, acércame. La invitación viene de Él. La invitación es algo que Él nos está haciendo. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos. Es el Dios que quiere que estés cerca, ¿no? Entonces, pienso en esto. Pienso en todo lo que hemos aprendido en el libro de Hebreos. Que es mucha información. Son muchos detalles. Es mucha doctrina, ¿no? Y es importante para nosotros entender la doctrina. Es importante entender quién es Jesús, ¿no? ¿Quién es el que nos dice acércate? ¿Quién es el que dice confía en mí? Necesitamos aprender quién es Él. Y sobre todo tenemos que aprender qué es lo que Él ha hecho. Eso es importante, demasiado importante, ¿no? Pero aquí hay un llamado a nosotros. Acerquémonos. No puede quedarse solamente en las páginas de un libro, en las notas que yo he tomado conferencia tras conferencia. No se puede quedar ni siquiera como información guardada en mi mente. Ahora ya lo entiendo. Sino que tiene que impulsarnos ¿a qué? Acercarnos. A acercarnos. Pareciera que el escritor de Hebreos aquí está diciéndonos, ahora ha llegado el momento en que lo experimentes. Y digo con cuidado la palabra experimentar, ¿no? No solamente porque es difícil de decir, sino porque de repente no nos gusta muchas veces decir quiero sentirlo, quiero experimentarlo, porque de repente caemos en este en esto de emociones. Es que si no lo siento, entonces, híjole, no está aquí, ¿no? Y yo sé, algunos de ustedes vienen de iglesias donde muchas veces es a base de emociones, ¿no? Y de repente llegas a Semilla y dices, ay, aquí no siento el Espíritu muchas veces, ¿no? Porque no se alarga la canción, porque no levantan la voz, porque no gritan, porque... Y yo sé que de repente nos alejamos de eso porque venimos de ese contexto. Pero no podemos dejar a un lado este llamado que nos está haciendo el escritor de Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con confianza. Ahora, yo sé que tu experiencia es distinta a mi experiencia. ¿Por qué? Porque somos distintos. Y ese es el asunto que de repente nos saca de onda, ¿no? Que me digas qué hacer y piensa en esto y siente esto. Y de repente todos estamos en una especie de sintiendo lo mismo, pero en realidad no puede ser así. Porque tú y yo somos distintos. Entonces cuando llegamos a pasajes como este, es acerquémonos con corazón sincero. De repente es ¿cómo? ¿No? Pues acércate. ¿Qué hago? Acércate. ¿Pongo alguna canción? No sé, pon una canción si quieres. Leo un pasaje si quieres, ¿no? Pero acércate. ¿Cómo es acercarme? Rendir mi voluntad a Él. Ahora, esta es la exhortación. ¿En base a qué? Lo leí, fue largo, ¿verdad? Porque tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No voy a hablar del lugar santísimo porque ya no lo han hablado con detalle. Pero lo único que voy a decir, porque a lo mejor hay algunos que están aquí por primera vez, el lugar santísimo era un lugar dentro del templo donde estaba la presencia de Dios. Y solamente una vez al año, un sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios y rociar la sangre sobre el propiciatorio. Pero representa eso, la presencia de Dios, el lugar donde está Dios. Bueno, lo que me dice aquí es que tienes libertad para entrar a la presencia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues, pastor, llevo toda la semana leyendo la Biblia. ¿Por qué puedo entrar? Pues porque toda la semana ya me porté bien, ¿no? Pues porque he sido un buen chico, he sido una buena chica. No, aquí dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No por algo que tú hayas hecho, no por algo que tú hayas logrado, sino por algo que Jesús hizo. Por eso decía que es muy importante saber quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho. Es por medio de su sangre. Quizás has escuchado orar a una persona. Señor, nos acercamos a ti, no en base a nuestros méritos, sino en base a tus méritos. En base a lo que tú has hecho por nosotros. Y es que así es. La sangre de Jesucristo es su vida entregada por nosotros. De hecho, checa cómo lo dice en el verso 20. Dice ahí, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Podemos entrar porque Él abrió un camino. Y me gusta esto, un camino nuevo y vivo. Un camino nuevo y vivo. ¿A quién no le gustan las cosas nuevas? ¡Ay! No. Luego te subes a un carro nuevo y dices, híjole, huele como a nuevo. Y dices, no quiero que se vaya el aroma ese, porque dura como cierto tiempo nada más. Ya pasa cierto tiempo y ya no huele como nuevo, ¿no? Pero ¿a quién no le gusta una camisa nueva, no? Porque luego pasa tiempo y ya se llenó de bolitas, ya se llenó de esto, ya se llenó... Bueno, Jesús lo que ha hecho es abrir un camino nuevo y vivo. Un camino nuevo y vivo. Ahora, el vivo... Me encanta, porque la Biblia está llena de eso. Él es el que nos da una nueva vida. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Me encanta. Estamos vivos por algo que Él ha hecho. Y Él es el que hace nuevas todas las cosas. Un camino nuevo y vivo. Que Él, dice, nos abrió. No tuviste que abrirlo tú. No tuviste que luchar tú. No tuviste que traer algo para que se abriera. Sino Él lo abrió. Y dice, a través del velo, esto es de su carne. Y otra vez, acerca del velo ya hemos hablado en el libro de Hebreos. Pero otra vez, el lugar santísimo estaba cerrado y tenía un velo. Ese velo impedía que las personas pudieran entrar, ¿no? Era una especie como de cortina con diferentes dibujos que representaban la presencia de Dios, el huerto del Edén, ¿no? Y la Biblia me dice que cuando Jesús entregó su espíritu, ¿no? Dice, habiendo dicho consumado es, la Biblia dice que el lugar donde sucedió esto, un lugar real, ¿no? Tembló. Tembló, ¿no? Y dice que el velo se rasgó de arriba abajo, se rompió en dos de arriba abajo en el templo. Los sacerdotes que estaban en el templo lo vieron, vieron cómo ese velo se rasgó de arriba abajo. Y entonces dice aquí, Él nos permite entrar a través de un camino nuevo y vivo, por la sangre de Jesucristo, a través del velo que es su carne. Entonces, lo que el escritor de Hebreos quiere que pienses es que cuando Jesús murió en esa cruz, su cuerpo fue rasgado, así como el velo fue rasgado. Me encanta que el velo no lo enrollaron, no lo hicieron a un lado, sino que fue roto. ¿No te encanta eso? No es como, enróllalo hasta que, ¿no? Bájalo. No, el velo ya no está ahí. Eso que nos impedía entrar a la presencia de Dios ya no existe. Y fue rasgado y fue roto. Y me encanta que la referencia clara es, fue rasgado de arriba abajo. Como si Dios lo hubiera hecho. Porque así fue. No es que nosotros tengamos que traer buenas tijeras. ¿No te choca cuando las tijeras ya no tienen filo? Dices, ¿quién estuvo usando mis tijeras? ¿No? No hay algo que tú tengas que hacer. Él ya lo hizo todo por ti. Ahora, por último, versículo 20 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Me encanta esto. Ya vimos también con detalle acerca del sacerdote, ¿no? Pero básicamente un sacerdote es aquel que le habla al pueblo de Dios, ¿no? Y es este intermediario entre Dios y el pueblo. Le habla al pueblo de Dios y ora por el pueblo a Dios. Ese es un sacerdote, básicamente, ¿no? Entonces dice, ahí está el camino. Pero por si acaso, ahí sigue estando el sacerdote. Ahí sigue estando él. Entonces sabemos por la palabra de Dios que Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué es lo que nos dice el versículo 21? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. ¿No? Dice ahí, con corazón sincero, ¿no? Dice ahí, en plena certidumbre de fe. Dice ahí, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él es el que ha hecho esto. Él es el que puede darnos un corazón sincero. ¿Por qué? Porque Él ha cambiado el corazón de piedra que teníamos y nos ha dado un corazón de carne donde Él ha escrito su palabra. Por eso podemos acercarnos así. En plena certidumbre de fe, me encanta, ahorita veníamos platicando de eso con mis hijas, que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, Él no lo dio. Dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia no proviene de ti, la fe no proviene de ti, Él te regaló esa fe. Y podemos acercarnos en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. No es que nosotros logramos purificarnos, sino que Él nos purificó y aún más, Él lavó nuestros cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura. Algunos consideran aquí que el escritor de Hebreos está hablando del bautismo, ¿no? Del bautismo en agua, lavados los cuerpos con agua pura, ¿no? Pero, por cierto, el bautismo solamente es una expresión externa de algo que Dios ya hizo en el interior. Es una representación de algo que ya sucedió. Es una manera pública de decirle a los demás, he creído en el Señor Jesús y me he limpiado, ¿no? Entonces me encanta poder estar el día de los bautizos ahí frente al agua y hablando con las personas que van a bautizarse y aquellos que lo acompañan. Y me encanta decirles, hey, o sea, esa agua no es especial, ¿no? O sea, esa agua no te va a limpiar. Lo que te limpia es la sangre de Cristo, ¿no? Porque si tú esperas que te limpie esa agua y te toca por al final va a estar más sucia que nada, ¿no? O sea, lo sé. Me quedo ahí bastante tiempo. O los pastores nos quedamos un buen rato ahí en esa agua. Y sabemos que no va limpiándose, va ensuciándose. Y no hay manera de que esa agua pueda limpiarte. Es Cristo el que a través de su sangre y abriendo un camino vivo y nuevo ha purificado, ha lavado nuestro cuerpo, ¿no? Pero es importante bautizarse, aun cuando esa agua no me limpie, claro que sí. Porque le dice a las personas que me conocen, Él me ha limpiado, Él me ha transformado, Él me ha hecho nuevo. ¿Y representa qué cosa? La muerte y la nueva vida que tenemos en Cristo. Porque Él ha abierto un camino nuevo y vivo. Entonces dice, acerquémonos. ¿Okay? Ahora, como lo dijimos hace unos momentos, aquí me está diciendo, acércate a su presencia, tienes acceso. No tienes que hacer nada más, Él lo ha hecho todo. No tienes que traer tus tijeras, ¿no? No tienes que traer tus buenas obras. Él ya ha abierto ese lugar y tú puedes entrar. Acércate con confianza. Me encanta con confianza, con seguridad. Ahora, ¿cómo le hago, pastor? Eso es algo que tú tienes que venir con el Señor y decirle y preguntarle. Y yo quiero dejarlo así, porque tú tienes que experimentar eso. El día de ayer estábamos en una comida porque mi suegra cumplió 80 años, ¿no? Y le celebramos. Y entonces, de repente, estábamos diciendo algunas palabras, ¿no? Entonces su hijo dijo unas palabras, mi esposa dijo unas palabras, y luego varios empezaron a animar y empezaron a decir palabras. Fue un momento muy, muy lindo, la verdad. Pero el pastor Raúl tiene 3 hijos. El pastor Raúl es el pastor de Semilla Santa Mónica, y él tiene 3 hijos, y pasó y dijo unas palabras, y luego le dijo a sus hijos, ¿quieres decir algo? ¿No? Y uno de ellos solamente pudo decir, te amamos, ¿no? Algo así le dijo, y Dios te bendiga, y se puso a llorar, ¿no? Entonces el pastor Raúl se sacó de onda, porque y entonces ya terminó ese momento y se acercó con su hijo y le dijo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué sentiste eso? O sea, todos te estaban mirando, te dio nervios, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo que dijo? Me llené de felicidad. Y por eso se puso a llorar, ¿no? Él experimentó eso en ese momento. ¿Cómo experimentas tú a Dios? Algunos lo experimentamos llorando, tan solo recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Algunos lo experimentamos llenándonos de gozo y de alegría. Yo recuerdo una vez con Camila, que ahorita tiene 20 años, ya no la puedo cargar en mis brazos. Pero esa vez la estaba cargando. Era una bebé. Y me acuerdo que era de esas bebés que si no las mueves fuerte, no se duermen. Entonces, haces como abdominales o algo así mientras estás. Y me acuerdo que le hacía así para que se durmiera, ¿no? Y hubo un momento en que estaba ahí y ya se tranquilizó, ¿no? Me veía. Y esos momentos así, ¿no? Donde estiró su manita y me tocó, ¿no? Mirándome y se quedó dormida. Y fue un momento, en esa ocasión, hace 20 años, donde yo sentí la presencia de Dios en ese lugar. No, ¿qué te puedo decir? Solo puedo decir eso. Solo la vi, la tenía en mis brazos y dije, tú estás aquí, Dios. Y no me había dado cuenta, aquí estás, ¿no? Y otra vez, es algo que tú tienes que vivir. A veces nos da miedo venir a solas con Dios y decirle, Señor, manifiéstate en mi vida, toca mi vida, transfórmame, porque sé que tú estás aquí. Y nos da miedo, a veces nos da vergüenza, porque no hemos hecho bien las cosas. ¿Cómo me atrever a decirle, Señor, quiero eso, sentirte en mi vida y que transforme mi vida, porque he hecho tantas cosas mal? Pero ya viste, no se trata de lo que hayas hecho. A veces dudamos porque decimos, ¿dónde compro las tijeras? ¿Cómo le ha...? No, Él ya lo hizo. Pero te invito a que lo hagas. A que tomes un tiempo esta semana. Tomes un tiempo hoy. Tomes un tiempo al rato. O tomes un tiempo en la noche. Y te quedas a solas con Él. Y le digas, Señor, aquí estoy, respondiendo a lo que tú me pediste hoy, acercándome a ti. Tú, porque Él ya lo hizo, por medio de tu sangre, porque tú abriste un camino nuevo, porque tú abriste un camino vivo, ¿no? Y me acerco con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque tú has purificado mi corazón y porque tú has lavado mi cuerpo. ¿Okay? Primera exhortación. Segunda exhortación, verso 23. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, la primera invitación es acerquémonos. La segunda invitación es mantengámonos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. No dudes. Y me encanta porque al final dice, porque fiel es el que prometió, ¿no? Tampoco es, échale ganas, ¿no? Y mantente firme, ¿no? Y no claudiques, y sigue adelante, haz que suceda. Solamente me contaron una vez que en una iglesia hacían eso, haz que suceda, ¿no? Y el pastor decía, haz que su, y ellos decían, seda, ¿no? Y no sé, se me hizo chistoso. Era como, nunca estuve ahí, solamente me lo contaron, pero lo imagino como con un golpe de karate. Haz que suceda, haz que suceda, ¿no? Y entonces ya te oras y te ejercitas al mismo tiempo, ¿no? Pero no es así, ¿estás de acuerdo? No es algo que tengo que hacer yo. Mantente firme porque Él es el fiel, porque fiel es el que prometió. Por eso puedes mantenerte firme. No porque porque tú ya lo entendiste. Por favor, nunca pienses eso. Por favor, nunca pienses que alguien que está aquí en la... No, pues es que Él ya la hizo. ¿Ya la hizo? No, Él lo hizo. Y así como Él lo hizo, lo ha hecho por ti. Y así como Él es fiel conmigo y con los hermanos, es fiel contigo. Porque Él es fiel, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Mantente firme en lo que has creído. Hay muchas cosas allá afuera que quieren distraerte, que quieren doblegarte, que quieren que te distraigas. Mantente firme. Vale la pena. Vale la pena. Entonces, algunos de nosotros, yo sé que estamos aquí y llevamos algunos hasta cerca de 30 años de haber recibido a Cristo. Gracias por estar aquí. Yo sé que Él es el que te ha sostenido, ¿no? Pero algunos aquí tienen 3 meses. Algunos tienen 3 años. Algunos tienen 3 semanas. De haber creído en el Señor. Es que tú estés aquí, que tienes 3 décadas de haber creído en el Señor Jesús, es una bendición para todos nosotros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una bendición. Ahora yo sé, ha sido Él. No ha sido tú. Pero qué bello poder ver tu ejemplo de mantenerte firme, ¿no? El día de ayer estuve en una conferencia en Monterrey y pude compartir un poco de mi testimonio con las personas que estaban ahí y poder decirles, hace en el año 99, o sea, el siglo pasado, ¿no? Más, el milenio pasado. Y qué hermoso es poder ver que Él es fiel, fiel es el que prometió. Y poder sostener la profesión de tu esperanza, no por tus fuerzas, sino porque Él es fiel, el que prometió, y ver hacia atrás y ver que ya llevas 22 años caminando con el Señor, 15 años caminando con el Señor, 2 años caminando con el Señor. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Y por último, verso 24. Y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí llegamos a la tercera y última. Entonces la primera era, ¿cuál? Acerquémonos. La segunda, mantengamos firme. Y la tercera, considerémonos. Y me encanta que dice, considerémonos unos a otros, para que quede claro, ¿no? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Entonces, hace unos momentos escuchaste en los anuncios, queremos ayudarte si necesitas y quieres recibir una despensa, pero también si tú quieres participar. Y me encanta eso, porque eso es lo que somos. Considerémonos unos a otros. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. La palabra estimular habla de provocar, ¿no? Y habla de, en inglés se usa una palabra, bueno, en el español también, se usan palabras que cuando lo piensas dices, ah, caray, esta palabra también significa esto, ¿no? Y entonces en inglés es bug, y bug es como molestar, como un insecto. Insecto también es bug, ¿no? Entonces, ayer mi esposa encontró una, bueno, quien... moscos en tu recámara. 11 de la noche. Prendes todas las luces. Hay que matarlo. ¿Estás de acuerdo? O sea, no puedes dejarlo vivo, ¿no? Tienes que encontrarlo. Y mi esposa los encuentra. Yo no. O sea, yo estaba ahí acostado y dice, ¿lo escuchaste? Y yo, ¿qué cosa? ¿No? El mosco. Y yo, no. Estaba de mi lado, sobre la pared, pegada al techo. Y mi esposa la escuchó. Que estaba del otro lado, ¿no? Ya. Pues se subió al ¿cómo se llama? Al buró y ¡pum! ¡Órale! ¡Vámonos! ¿Por qué? Porque es molestoso, ¿no? Usamos esa palabra, molestoso. Bueno, esta palabra, estimularnos, es esa. Molesta y provoca a los demás. A tal punto que lo estimules, lo provoques al amor y a las buenas obras, ¿no? Entonces, pícale las costillas. No, no es cierto. Al que está a tu lado. ¡Ey! Quiero provocarte a que ames, a que vivas en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Estás de acuerdo? Él nos ha hecho una nueva creación para que vivamos haciendo buenas obras y que cuando vean las personas esas buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Estás de acuerdo? Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Pero también me encanta esta parte. Mira, estimulémonos, pero luego dice en el versículo 25, exhortándonos. ¿Lo ves? Sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué palabras en medio de lo que hemos vivido todos nosotros estos últimos 2 años? ¿No? No nos veíamos. Todavía seguimos sin alcanzarnos a ver completamente. Yo he dicho en estos últimos 2 años que si un predicador se basa en la respuesta de las personas para poder seguir predicando, esta es la peor época para predicar. Porque yo no puedo ver si te estás sonriendo, si estás enojado. No puedo ver nada, traes cubrebocas. O sea, ¿me estás sonriendo o estás así como enojado, no? Porque veo sus ojos así, pero no sé si es de risa o de enojo, ¿no? Así de, ¿ya me quiere matar o qué, no? Y no nos vimos por un buen tiempo. Pero ahora aquí estamos. Y yo sé que de esto ha permitido que nos congreguemos de diferentes maneras. Por un tiempo lo hicimos en línea, pero estábamos conectados, ¿no? ¿Quién no extraña esos momentos en que decían, escríbenos de dónde eres, ¿no? Y ponías en los comentarios. O quien no extraña esos momentos en que alguien escribía y decía, ¿pueden orar por mí? ¿No? Y a lo mejor dices, ay, déjame apagar los comentarios para que no aparezcan ahí. Pero de repente te dabas cuenta que había otro viendo lo que tú estabas viendo con la necesidad. Y quizás levantaste tu voz y dijiste, sí, voy a orar por esa persona. O a lo mejor tú mismo pediste ayuda. O a lo mejor tú le porque no tenemos oportunidad aquí de hacerlo, pero allá sí lo hacíamos, ¿verdad? Y el pastor decía, no sé qué, ¿no? Y tú, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y nos estimulábamos. O sea, es increíble, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo con esto es diciendo, no, es que tienes que estar aquí presencialmente. No, Dios te ha permitido conectarnos de diferentes maneras, pero ¿qué es lo que hace que ese momento de conexión sea bueno? El estimularnos y el exhortarnos unos a otros. Ok, entonces cada exhortación que recibimos el día de hoy nos involucra a todos. ¿Estás de acuerdo? Acerquémonos, mantengamos firme, ¿no? Considerémonos, exhortémonos unos a otros. Y eso quiere decir una cosa, nos necesitamos unos a otros. ¿Estás de acuerdo? Y yo sé que de repente cuesta trabajo, ¿no? Y yo he escuchado a personas. Es que me fui de la iglesia porque nunca nadie me saludaba. Y digo, ¿y tú saludabas a alguien? Ay, bueno, es que, ¿no? Es que nunca nadie me habló. ¿Y tú le hablaste a alguien? ¿No? Y es algo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo sé, también es domingo, 9 de la mañana, corres. Pero organízate y llega más temprano y saluda a alguien y siéntate y ves que llega alguien más y salúdalo y dile, ¿y cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿No? ¿Por dónde vives? ¿No? Y empieza a conocer a alguien más. Porque Dios nos ha llamado a esto. Acerquémonos, mantengamos firme, considerémonos, exhortémonos unos a otros, ¿no? Pero eso implica una cosa, que tú necesitas ser, dice mi pastor, ser responsable de tu propia vida espiritual. Lee la palabra todos los días. Acércate al Señor en oración todos los días. Y a lo mejor el día de ayer leíste algo, ¿no? Que te quedaste así como, ay Señor, no sé qué me quisiste decir. Pero al siguiente día llegas a la iglesia y, hey, ¿cómo estás? Y esa persona a lo mejor se sincera y dice, no estoy bien. Estoy perdiendo mi trabajo. Y tú te acuerdas, ah, el día de ayer yo leí esto. ¿Y sabes qué? Esto era para ti. Acabo de leer esto. O a lo mejor tú pasaste por un momento el cual tu hermano está a punto de entrar o está entrando. Y tú puedes decirle, hey, pon tus ojos en el Señor. Porque Él está ahí. Y Él quiere acompañarte en medio de todo esto. Yo lo viví, ¿no? Entonces, por eso decía hace unos momentos, a lo mejor tú tienes 3 décadas conociendo al Señor. Y tú que tienes 3 décadas, vas a ser una gran bendición para aquel que tiene 3 semanas de haber recibido a Cristo. Entonces, ubícate, obsérvate y acércate. Porque Dios quiere que nos consideremos para animarnos, pero también nos exhortemos. Dice ahí, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo me estaba preguntando, ¿y qué día está? ¿De qué día está hablando? Yo sí, y me fui hacia atrás en el libro de Hebreos, está hablando de algún día. ¿Qué día es? ¿Cuál es el día que se acerca? El día del Señor, el día de su venida. Porque nosotros, la profesión de nuestra esperanza, estamos esperando su manifestación. Estamos esperando su regreso. Él viene y ese día se está acercando. Hoy es un día menos a la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, mientras ves que el día se acerca, hagamos todas estas cosas. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo meditando en ella. Gracias, Señor, porque nos quieres empujar ya no solamente a saber conceptos, ideas, a saber doctrina, a saber aquellas cosas que tú has hecho, Señor, y quién eres, sino que ahora nos invitas a vivirlas, a acercarnos, a considerarnos, Señor, a mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y Señor, y gracias que cada una de estas invitaciones que nos haces no son en base a algo que nosotros podemos hacer, sino en base a aquello que tú ya has hecho por nosotros. Señor, una vez más te agradecemos, Señor, que hayas dado tu vida por nosotros. Te agradecemos, Señor, que hayas derramado tu sangre por nosotros. Te agradecemos que tu cuerpo fue roto a la misma manera de ese velo, como fue roto de arriba abajo, abriéndonos un camino. Señor, danos esa confianza. Líbranos del temor, de la vergüenza, de la culpa. Líbranos, Señor, de esos pensamientos que nos llevan a decir, no me va a recibir. Cuando, Señor, tú lo has hecho todo y aún nos invita, Señor, a acercarnos confiadamente. Señor, líbranos de todo eso, Señor, y permite que nos acerquemos. Pero, Señor, también, Señor, al ver a nuestros hermanos cómo han mantenido firme la profesión de su esperanza, porque tú eres fiel, Señor, anímanos a nosotros a mantenernos firmes, a sostenernos en ti, a sostenernos en tus promesas. Como cantábamos hace unos momentos, Señor, tu promesa es sí y es amén. Tú cumples tus promesas, Señor. Gracias, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a observarnos, a vernos, a saludarnos, a conocernos. Líbranos también del miedo a conocer a otras personas, Señor. Y Señor, que en ese proceso de conocernos, de saber quiénes somos, de preguntar, Señor, podamos así estimularnos, ser tan molestosos que nos levantes de la cama, Señor, en medio de la noche, para orar, para amar, para servir, para poner en tus manos, en oración, a nuestros hermanos que tienen una necesidad. Pero aún más, Señor, a exhortarnos, Señor, a exhortarnos a seguirte, a confiar, a descansar en ti y en tu sacrificio, Señor. Haz tú la obra, Señor, en tu iglesia, porque, Señor, somos hermanos, tenemos un mismo Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.